Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El número de víctimas que murieron como consecuencia del terremoto y tsunami en Sulawesi Central fue de 2.073. Las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se centraron en dos temas antiguos que son muy importantes para resolver tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. El Banco Mundial lanzó el Índice de Capital Humano o Human Capital Index en medio de una serie de reuniones del FMI Banco Mundial en Nusa Dua Bali. El presidente indonesio Joko Widodo estuvo presente como orador en la agenda Fintech de Bali el jueves en Nusa Dua Bali. Los líderes de los países miembros de la ASEAN se reunieron el jueves en Nusa Dua Bali al margen de la reunión del Fondo Monetario Internacional Banco Mundial. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El número de víctimas que murieron como consecuencia o causado por el terremoto y tsunami en Sulawesi Central fue de 2.073. De esta cifra, 1.663 víctimas son de la ciudad de Palu, 171 víctimas son de Donggala, 223 víctimas son de Sigi, 15 víctimas en Parigi, Mautong y una víctima en Sulawesi Occidental. Jefe del Centro de Datos de Información y Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el jueves, dijo que la ciudad de Palu se convirtió en una ciudad que tiene mayor víctimas muertas debido al terremoto en comparación con Donggala, Sigi y Parigi, porque a lo largo de la bahía de Palu fue golpeada por un tsunami con una altura de 2,2 hasta más de 11 metros. La mayoría de las víctimas son víctimas de tsunami y todas las víctimas fueron enterradas. 994 cuerpos fueron enterrados en masa y 1,079 fueron enterrados en funerales familiares. Además, 10,679 personas resultaron heridas, de las cuales 2,549 resultaron heridas graves y 8,130 resultaron heridas leves y 87,725 fueron desplazados. El resultado de la reunión del gobernador de la provincia de Sulawesi Central en la mañana del jueves finalmente decidió que el periodo de respuesta de emergencia se prolongaría por 14 días del 13 al 26 de octubre de 2018. Sutopo explicó que la evacuación de las víctimas se detendría oficialmente el viernes 12 de octubre por la tarde. Las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se centraron en dos temas antiguos que son muy importantes para resolver tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Estos dos temas son el cambio climático y el capital humano. Según el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, Indonesia está prestando buena atención a los recursos humanos. Dijo que Indonesia estaba disfrutando de un fuerte crecimiento económico y un progreso significativo para superar la pobreza extrema. Indonesia también ha experimentado un aumento sustancial en el Producto Interno Bruto desde 785 en 2000 a más de $3,800 en 2017, mientras que la tasa de pobreza se puede reducir a la mitad de 19.1% en 2000 a 9.8% en la actualidad. Indonesia es actualmente un país que en su ley regula el 20% del presupuesto estatal es para la educación. Esta cifra es bastante grande en comparación con el 4% del Producto Interno Bruto, pero la preocupación del gobierno de Indonesia en este momento es que los resultados obtenidos se equilibran con el gasto. Entonces, el Banco Mundial está trabajando actualmente con Indonesia para mejorar los resultados del presupuesto que gastan. Con respecto a la política, creemos que la base económica de Indonesia es bastante fuerte. Sri Mulyani y yo hemos trabajado con el Banco Mundial durante 4 años para abordar el problema de los grandes problemas. Creo que las capacidades de gestión económica son bastante buenas, pero una vez más tenemos una gran confianza en el gobierno de Indonesia en este momento, especialmente por mi buen amigo Sri Mulyani, y también alentamos a Indonesia a invertir verdaderamente en capital humano. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, también dijo que Indonesia había logrado un progreso impresionante y el Banco Mundial confiaba en que Indonesia podría continuar su crecimiento económico en medio de la tragedia actual. Según él, al ser sede de la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Indonesia nuevamente mostró al mundo su fuerza, resistencia y capacidad de recuperación. El Banco Mundial lanzó el Índice de Capital Humano o Human Capital Index en medio de una serie de reuniones del Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial en Nusa Dua Bali. En relación con esto, la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati el jueves en Bali expresó la disposición de Indonesia a convertirse en el primer país en adoptar el proyecto. Según ella, Indonesia necesita el aporte de todos los países del mundo en los esfuerzos de desarrollo humano en el país. Sri Mulyani espera que el proyecto de capital humano lanzado por el Banco Mundial pueda proporcionar una imagen efectiva de la formación de políticas y diseño de financiamiento para el gobierno de Indonesia para poder ser adoptado por otros países en el futuro. Para esta reunión de capital humano, Indonesia se convertirá voluntariamente en el primer país en adoptar, porque creemos que el capital humano es muy importante, no solo para Indonesia, sino también para el mundo. Espero que este proyecto de capital humano pueda crear movimientos fuertes y un progreso efectivo en los programas de políticas y diseño para muchos países, porque todos los años pasamos en vano a las generaciones jóvenes que tienen derecho a una vida mejor hoy y mañana. Solo podemos lograr esto si somos serios y efectivos en canalizar la inversión de capital humano hacia ellos. Sri Mulyani afirmó además que los esfuerzos de desarrollo humano deberían centrarse en los sectores de financiamiento y educación. Ambos sectores, según él, desempeñan un papel importante para que el objetivo de capital humano pueda alcanzarse como se esperaba. También destacó la importancia del capital humano en un país. Según él, capital humano es la clave para reducir la pobreza y eliminar la desigualdad. Además, según él, en el ámbito internacional, el capital humano es un factor clave que impulsa la economía en el mundo. El presidente Joko Widodo estuvo presente como orador en la Agenda Fintech de Bali el jueves en Nusa Dua, Bali. En su dirección, el presidente invitó a todas las partes a proporcionar flexibilidad para la innovación tecnológica, no dando regulaciones demasiado vinculantes. Además, dijo, el gobierno en todos los países también debe proporcionar protección a los inventores para desarrollar tecnologías que beneficien económica y científicamente. Según él, el mundo de la innovación tecnológica requiere un espacio flexible para realizar varios experimentos. Según él, las regulaciones estrictas solo obstaculizarán la innovación y alentarán a las personas a actuar en contra de estas regulaciones y entrar en el ámbito no regulado. Además, el presidente también destacó la importancia de la apertura al mundo global para que la sociedad pueda desarrollarse junto con los tiempos. ¿Qué obtendremos como responsables políticos? Si hacemos regulaciones demasiado estrictas o si nos movemos hacia un sistema cerrado, no solo nos hará económicamente desfavorecidos, sino que también los alentará a ir más allá de esa regla. Por lo tanto, creo que la apertura a los estándares globales y las plataformas globales también, las regulaciones ligeras y la protección de los inventores no solo son las políticas esperadas, sino también políticas realistas. Además, en su dirección en Bali Fintech Agenda, el presidente Joko Widodo también reconoció que el gobierno indonesio todavía está tratando de socializar la realidad de los desarrollos tecnológicos en el mundo actual. Espera que las personas del mundo puedan trabajar de la mano para promover la apertura a nivel mundial. Bali Fintech Agenda es una serie de reuniones celebradas en la reunión de 2018 del FMI, el Banco Mundial en Bali. Esta agenda aborda oportunidades y desafíos para la tecnología que tiene el potencial de cambiar el panorama económico y financiero. Los que estuvieron presentes en Bali Fintech Agenda, entre otros, son el presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, varios ministros del gabinete y embajadores de países amigos. Los líderes de los países miembros de la ASEAN se reunieron el jueves en Nusa Dua, Bali, al margen de la reunión del Fondo Monetario Internacional Banco Mundial. En la reunión con el tema Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y superar las brechas de desarrollo a través de la acción de colaboración regional y global. Se discutieron varios temas relacionados con el compromiso de fortalecer la cooperación, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, dijo que los países de la ASEAN reafirmaron su firme compromiso con la cooperación multilateral e internacional. Según él, los países de la ASEAN se mantienen firmes en la defensa de un sistema de comercio multilateral abierto y han apoyado el crecimiento económico regional en las últimas décadas. Tuvimos una discusión en profundidad con el tema alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y superar las brechas de desarrollo a través de la acción de colaboración regional y global. También reafirmamos nuestro fuerte compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional. La ASEAN se ha mantenido firme en defender un sistema multilateral de comercio abierto y basado en el papel que apoya el crecimiento económico regional en las últimas décadas. Además, el primer ministro Lee dijo que los países de la ASEAN estaban comprometidos a multiplicar los esfuerzos en la cooperación económica integral regional. En relación con esto, el primer ministro Lee dijo que esperaba que esta asociación lograría resultados positivos para fines de 2018. Sin embargo, el primer ministro Lee también se dio cuenta de los desafíos que enfrenta la ASEAN para lograr un desarrollo sostenible. Estos desafíos incluyen la reestructuración económica, la aceleración de la urbanización a una población que envejece. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, sigamos al segmento del comentario o editorial. El comentario de hoy se trata de la devaluación de la moneda china, yuan. Los Estados Unidos se sienten incómodo al ver la caída del valor de yuan. El secretario de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, en Nusa Dua Bali el miércoles 10 de octubre de 2018 advirtió a China que no devalúe su yuan. Estados Unidos quiere que este movimiento monetario se discuta en la agenda comercial de Estados Unidos y China. De hecho, que China devaluó su yuan no se hace por primera vez cuando Estados Unidos ha impuesto aranceles a los productos chinos. Varios años antes, China también devaluó su yuan frente al dólar estadounidense. En agosto de 2015, esta acción fue llevada a cabo por China en un intento por impulsar el desempeño de las exportaciones chinas que experimentaron un descenso. Un yuan más débil hace que la ventaja competitiva de los productos fabricados en China sea capaz de competir en el mercado global. Cuando esto se llevó a cabo, Trump no ha estado en el poder en los Estados Unidos y aún no ha comenzado una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Como resultado, la devaluación del yuan en este momento hizo que el flujo de fondos por un valor de 8 billones de dólares se retirara de las bolsas de valores de todo el mundo. En abril pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Rusia y China de devaluar sus monedas cuando Estados Unidos elevó las tasas de interés. Desde enero de 2017, Trump se ha desempeñado como presidente de los Estados Unidos. El valor del dólar estadounidense en realidad cayó contra el yuan, llegando a más del 8%. ¿por qué los Estados Unidos se oponen a la devaluación del yuan, rublo u otras monedas extranjeras? La respuesta es, si el valor de las monedas extranjeras es bajo, los productos son más competitivos. Las altas tasas de interés en los Estados Unidos aumentan el valor del dólar y hacen que los productos estadounidenses sean más caros. Además, si se evalúa yuan, la aplicación de las altas tarifas que realizó el presidente Trump hacia los productos chinos será en vano. Esto se debe al alto precio de los productos chinos debido al arancel estadounidense, que disminuye a medida que el valor de yuan bajo hace que los aranceles disminuyan. Además del yuan o rublo, cuyo valor puede reducirse deliberadamente, Indonesia no reduce el valor de su dinero. Pero la necesidad de dólares de Indonesia es alta debido a las necesidades de pago de la deuda y al producto importado. En consecuencia, esto hace que el valor de dólar estadounidense haya aumentado significativamente hasta el momento. En realidad, esto hace que el valor de los productos indonesios sea más competitivo. La pregunta es si aprovecharemos la oportunidad para devaluar la rupia para aumentar los ingresos, aunque haya una desaceleración económica debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de octubre de 1999. Pervez Musharraf regresó al poder en Pakistán a través de un golpe de estado sin derramamiento de sangre. Pervez Musharraf nació en Delhi, India, 11 de agosto de 1943. Es un expresidente, primer ministro y jefe del Estado Mayor de Pakistán. Llegó al poder en el 12 de octubre de 1999 después de un golpe de Estado y se convirtió en presidente de 20 de junio de 2001. En una encuesta de 100 líderes de la revista Time en el año 2006 sobre las personas que dan forma a nuestro mundo, es una de las figuras poderosas en el orden de número 4. En el periodo 12 de octubre de 1999 al 23 de noviembre de 2002 era primer ministro. El 6 de octubre de 2007 fue reelegido como presidente de Pakistán por un periodo de 3 años. El 24 de noviembre de 2007, la Comisión Electoral de Pakistán anunció que el presidente reelecto. Él dimitió el 18 de agosto de 2008 en medio de amenazas de juicio político de la coalición de gobierno de Ashif al-Zardari, esposo de la tarde primer ministra de Pakistán, Benazir Bhutto. El 14 de junio de 2013 fue arrestado bajo sospecha de asesinato en Quetta. Es el jefe de Estado cuando el principal líder de los rebeldes en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, Akbar Bukti, murió en una operación del ejército el 8 de agosto de 2006. También fue presuntamente involucrado en otros 2 casos, a saber, la conspiración del asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto y la destitución de los jueces en el año 2007. Terminamos hoy en la historia con el 12 de octubre de 2002. se produjo explosión de una bomba en Bali. En el año 2002, un atentado de Bali, también conocido como el bombardeo primer de Bali, es una serie de tres atentados que tuvieron lugar en la noche del 12 de octubre de 2002. Las dos primeras explosiones ocurrieron en el Pub Dedi y Sari Club en la calle Jalan Legian, Kuta, Bali. Mientras que la última explosión ocurrió cerca del consulado de los Estados Unidos, aunque estaba bastante lejos. Registraron 202 muertes, 209 personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran turistas extranjeros que visitan la ubicación de los lugares de interés turístico. Este evento es considerado como un acontecimiento del terrorismo peor en la historia de Indonesia. El equipo conjunto de la Policía de Investigaciones y Extranjera que ha sido creado para manejar este caso concluyó: las bombas utilizadas colector del TNT con un peso de 1 kilogramo y frente al Club Sari. Una bomba RDX, un peso de entre 150 kilogramos. Atentados de Bali también fue nombrado como una película con el título de Largo Camino del Cielo, con los jugadores, entre otros, Surya Saputra como Hambali y Alex Komang, involucra actores de Australia y Indonesia. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, nos vemos de nuevo en el segmento de Mi Indonesia, con el título La economía de Indonesia sigue siendo fuerte según el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional dijo que el crecimiento económico de Indonesia era relativamente bueno en medio del calor de la tensión comercial y la desaceleración económica mundial. El Fondo Monetario Internacional, o el FMI, estima que la economía de Indonesia seguirá creciendo por encima del 5% este año. El último informe del FMI sobre World Economic Outlook proyecta que el crecimiento económico mundial este año se estancará en un 3,7%. El FMI también revisó la proyección económica global de 2019 del 3,9% al 3,7%. Mientras tanto, se pronostica que la economía de Indonesia en 2018 crecerá 5.1% o menos que la proyección del FMI en abril de 2018, que fue de 5.3%. El economista del FMI, Maurice Obstfeld, en una conferencia de prensa en la reunión anual del FMI Banco Mundial en Nusa Dua Bali el martes, dijo que las proyecciones de crecimiento económico de Indonesia se revisaron a medida que la economía mundial disminuía, debido a que Indonesia se verá afectada por el endurecimiento de la política monetaria en el mundo, los precios del petróleo y las guerras comerciales. Aún así, vio que el crecimiento económico de Indonesia sigue siendo bastante fuerte. Según el informe de World Economic Outlook, Indonesia, que agrupa al FMI en Asian 5, tiene el tercer crecimiento económico más alto. Los países de la Asian 5 en cuestión son Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas. la tasa de crecimiento económico de Indonesia es más alta que la de Malasia y Tailandia hasta el año 2019. Obstfeld también dijo que el FMI también considera que Indonesia puede mantener una tasa de crecimiento constante. Dijo que la economía indonesia puede crecer aún más si es capaz de aprovechar todo el potencial que posee. Indonesia tiene un crecimiento de la población. Indonesia obtendrá una gran cantidad de ingresos fiscales. Según Obstfeld, la seriedad del gobierno en la construcción de infraestructura se considera un atractivo para los inversores a invertir en Indonesia. Hizo hincapié en que la economía de Indonesia sigue siendo fuerte porque el tipo de cambio de rupiah frente a las monedas de los países socios comerciales distintos de los Estados Unidos se había depreciado solo un 4% desde principios de año. La depreciación frente al dólar estadounidense alcanza el 10%. Además, se considera que la tasa de inflación se mantiene en medio del debilitamiento de la tasa de cambio. Anteriormente, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que la economía de Indonesia se ha manejado tan bien de modo que el FMI no siente la necesidad de proporcionar préstamos a Indonesia. La misma confirmación fue hecha por la ministra indonesia de Finanzas, Sri Mulyani, en una conferencia de prensa en Nusa Dua Bali el lunes. Según ella, Indonesia no prestará dinero al Fondo Monetario Internacional porque los préstamos solo se otorgan a países que están experimentando una crisis de balanza de pagos. Según Sri Mulyani, el gobierno ya anticipó medidas para enfrentar los riesgos globales, incluida la ejecución de una política mixta entre el Banco de Indonesia y el Ministerio de Finanzas. Ella cree que la respuesta del Banco de Indonesia a los aumentos de las tasas de interés en los Estados Unidos es capaz de mantener el interés del mercado en invertir en Indonesia. Estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la región especial de Yogyakarta en Java Central para disfrutar de la belleza de Laguna Azul, Blue Lagoon, en la provincia. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, Laguna Azul Blue Lagoon no solo se encuentra en la Islandia Europa, sino que también está en la provincia de la región especial de Yogyakarta. La ubicación exacta de este lugar turístico, Blue Lagoon, es en la calle Kaliurang, kilómetros 13, aldea de Dalem, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Esta laguna azul fue una vez un manantial que se utilizó para satisfacer las necesidades de la gente de la aldea de Ngamplak y sus alrededores. Pero con el tiempo, el manantial se convirtió en una atracción turística que tiene una gran demanda de turistas nacionales y extranjeros. Estimados oyentes, en realidad el nombre oficial de Blue Lagoon es Bañera de Tirta Budi. Y muchos turistas lo llaman la Laguna Azul o Blue Lagoon. Esto se debe a que el agua de Bañera Tirta Budi es azul y clara. Muy hermosa. Aunque esta bañera es relativamente pequeña, esta bañera puede atraer la atención de muchas personas, por lo que es famosa en el país y fuera de Yogyakarta. Desde el centro de la ciudad de Yogyakarta hasta la bañera Blue Lagoons, que se encuentra a solo 15 kilómetros, se pueden llegar en 40 minutos. Alcanzar la Laguna Azul no es difícil porque solo tienen que seguir las instrucciones. Antes de llegar a la bañera Blue Lagoon, tienen ustedes que caminar por un sendero que no está muy lejos. A lo largo del viaje no se sentirá cansado por el paisaje natural de la hermosa y exótica campiña. La bañera de Blue Lagoon o Tirta Budi abierta de las 7 horas de la mañana a la tarde, así que pueden estar más satisfechos explorando la emoción aquí. Estimados oyentes, al llegar a la ubicación de Blue Lagoon verán tres manantiales naturales. En la izquierda está un manantial o lago de Wadon, mientras que a la derecha está el lago de Sendang Lanang. Aquí hay una ducha natural y se pueden utilizar como un lugar de masaje natural. La laguna de Blue Lagoon, que es la piscina principal, se encuentra en el medio. Esta piscina es un lugar favorito para que los turistas jueguen con agua mientras prueban manantiales naturales frescos y fríos, ya que en esta bañera de Blue Lagoon pueden ustedes sumergirse y nadar. La profundidad de la piscina es de aproximadamente 1 a 3 metros, por lo que pueden adaptarse a su altura y capacidad para nadar. Estimados oyentes, el mejor tiempo para visitar las atracciones de la Laguna Azul de Yogyakarta es durante la estación seca, durante el clima soleado. Porque cuando el clima está despejado, la claridad del agua se verá tan perfecta. Pero si visitan durante vacaciones, deberían venir por la mañana, porque en ese momento no había muchos visitantes, por lo que podría estar satisfecho nadando a bañándose. Y después de contentamente jugar con el agua, remojarse y nadar, pero aún desea estar en la bañera de Blue Lagoon, ustedes pueden pasar por los miradores alrededor de la piscina mientras degusta comida o bocadillos. Un ambiente rural típico le hará sentir como en casa durante mucho tiempo aquí. Y mientras se relajan, también pueden tomar fotografías con el hermoso fondo de campo. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con el tema La Laguna Azul de Tirtabudi en Yogyakarta. Para aquellos de ustedes que están cansados de los matices de la ciudad, Laguna Azul de Blue Lagoon en Sleman, Yogyakarta puede ser un destino turístico interesante. Y gracias por escucharnos hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados radioescuchas de RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, bienvenido de nuevo en segmento de miscelánea. Hoy presentaré información sobre el equipo de estudiantes de Taiwán Innotech Expo de 2018. Que manténgase en sintonía. Un equipo de estudiantes del Instituto de Tecnología de Bandung en el evento Taiwan Innotech Expo de 2018 logró un gran logro. El evento tuvo lugar en World Trade Center de Taiwán a fines de septiembre. El equipo de estudiantes estaba formado por 5 personas de varios departamentos, son Eka Fibriana Triastiningsi del programa Ingeniería Geológica, Irfan Ibrahim, Ingeniería Geodesia, Michael Simorangkir, Ingeniería Química, Reza Prama Arfiandi, Ingeniería Civil, y Yudi Kurniawan, Ingeniería Física. El equipo ganó una medalla de bronce en la categoría de tecnología de la comunicación a través de un prototipo llamado NT Obelia 107. El líder del equipo Eka Fibriana Triastiningsi explicó que NT Obelia 107 es un diseño de estación submarina que sirve de primer paso para monitorear las condiciones submarinas de Indonesia. Indonesia es rica en recursos naturales submarinos. A través de la estación submarina se puede obtener la información más actualizada sobre el número de recursos naturales. El desarrollo de la herramienta comenzó con el programa de creatividad estudiantil del Ministerio de Investigación de Tecnología y Educación Superior. El principio de diseño y funcionamiento de NT Obelia 107 es mediante la adaptación de la morfología y el principio de funcionamiento de una de las criaturas vivientes bajo el agua, a saber, Obelia sp. Mientras que el número 107 es la coordenada de longitud de la ubicación planificada para la estación que se implementará en Indonesia, es decir, en el Estrecho de Karimata. El Estrecho de Karimata tiene una ubicación estratégica, las aguas más alejadas de Indonesia, y están en línea con otros países. Al monitorear desde la estación, al mismo tiempo podrá monitorear la defensa y seguridad de Indonesia. En cuanto a la estructura del edificio, agregó Eka, el prototipo ha sido categorizado para ser implementado de manera factible. Este diseño también puede implementarse en aguas profundas y es resistente a las condiciones físicas de las aguas profundas. El material previsto en la implementación de este diseño es acero y hormigón. El evento Taiwan Innotech Expo de 2018 contó con la presencia de muchos países. Desde Indonesia hay 6 universidades participantes. Además de las competiciones de innovación, también hay una exposición de productos innovadores. ECA espera que los estudiantes que tienen buenas ideas para crear productos innovadores puedan mostrar su trabajo participando en competiciones. En el futuro, debido a que aún es un prototipo, la herramienta NT-Obelia 107 se desarrollará nuevamente para que pueda comercializarse. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy, con el tema El equipo de estudiantes de ITB gana el bronce en Taiwan Innotech Expo de 2018. Nos reuniremos nuevamente con otros temas interesantes. Adiós. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia Riau y las islas de Riau. Comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Soleram, interpretada por el grupo Deloitte. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.wenews.id.
Thank you.
Estimados oyentes, así fue la canción Soleram por la banda Deloitte. Esta canción tiene algunos consejos y se presenta para los niños. El primer consejo es que los niños deben mantener su honor. El segundo consejo es que no debemos dejar a viejos amigos cuando nos encontremos con nuevos amigos. Entonces, el último consejo de la canción Soleram es que nunca debemos olvidar el pasado. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente canción de la provincia Riau, titulada Lanchang Kuning. Será cantada por Edi Silitonga. Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción Lanchang Kuning, que es el nombre de un barco que navegaba por la noche cuando azotaba una tormenta. Debido a navegar en condiciones oscuras y en medio de una tormenta, el capitán debe dominarlo. De lo contrario, Lanchang Kuning y sus pasajeros se ahogarán. La canción Lanchang Kuning tiene el mensaje de que un líder debe ser capaz de llevar a cabo el mandato y las responsabilidades que se le imponen. Y luego presentaremos la siguiente canción regional de la provincia de las Islas material titulada Ocho Mantau.
Onde maoi sungai kampau maoi ayunyo jonyo tompe manyosa jomanyangwo di situ badan moncai batu moncai kosyo ocu mangan tokano gogi ua. Ocu mangan tokano gogi ua. Deyen tinggalkan anak jo bini mangaduno sikano gogi ua. Hati onan mani ocu tingeka jala adio maso jome doakan ocu copet pulang doakan pulo selama di jalan. Kano koi uang elok elok lah kau di rumah. Oh cuma rantau dia kano koi uang jantung lo kau lo pelo lo batandang panjang jambatan rantau barangi.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.